sí, es que uno ve la posibilidad, se dieron las circunstancias y es una oportunidad muy importante para poder seguir haciendo cosas, y más aún en mi caso, por las personas más vulnerables. Por eso sí quiero ser senadora y voy a ser. Mentalicé ya desde el momento, claro. Desde el 13 de junio del año pasado, mentalicé que sí voy a ser.
Trabajando hace muchísimo tiempo en el gremio de los jubilados
y adultos mayores, porque este trabajo de 14 años de trabajar, valga la redundancia, sí, de trabajar con los adultos, como es con los jubilados, me dio la posibilidad, la oportunidad también de una forma paralela a trabajar con los adultos mayores, tanto a nivel nacional como internacional, y es un aspecto muy, pero muy importante, uh-huh, que prácticamente nunca se tomó como un punto muy importante en ningún momento, ni en el estado paraguayo, por decirlo, englobando, uh-huh, todas las aristas, todas las áreas, todo el estamento. Los estamentos institucionales, prácticamente sectores vulnerables que nunca estuvieron en la agenda pública. Sí,
porque siempre los políticos mencionan en campaña, sí, política, no, pues dicen, la tercera edad, sí, pensiones, sí, o dicen, sea, hablan, dicen, pero nunca se.
Y demasiado se nota que hablan sin saber, porque yo, por ejemplo, escucho y se van a enojar algunos, ¿verdad? Pero te dicen, por ejemplo, pensión alimentaria universal.
Exacto.
Que al cumplir 60 años, y yo pongo este ejemplo nomás. Alfredo Jaeli no necesita pensión alimentaria.
No.
Hay mucha gente que no necesita. Lo que hay que buscar es la equidad, que reciba el que necesita.
Que necesita
realmente. Que termine el criterio, sí, político, de que el concejal decida quién lleva y quién no.
Sí.
Eso es lo que hay que hacer.
Ahí sí yo creo que es muy importante señalar, porque la experiencia cuenta, de que las personas. Hay un porcentaje muy alto de personas que no necesitan y están percibiendo la pensión alimentaria. Y prácticamente 780 mil personas adultas mayores en nuestro país, 272 estimativamente lo que están recibiendo la pensión alimentaria. Y el resto, los más necesitados, la mayor, uh-huh, parte vulnerable, el porcentaje más vulnerable.
Sí. A ver, ¿podemos repetir el número, presidente? 272 mil.
Sí.
Son los que reciben.
Sí.
¿Y cuánto debería?
Estimativamente, sí, te pongo.
¿Eso cuántos guaraníes sería la...?
No sé, voy a mentir.
Es mucha plata. No, cada 50 palabras, creo que año.
No, pero a cada uno, ¿cuánto le
diría? No.
700, sí, 720 ahora.
Sí, sí, poquísimo. Sí.
Como un subsidio.
Es un subsidio que se le da a las personas. Pero
en el interior uno ve abuelitos que están pasando hambre.
Lo más penoso no solamente que pasen hambre, sino lo más penoso que uno ve, por ejemplo, personas adultas mayores en situación de calle, en situación de riesgo y mucho riesgo, sin parientes, sin personas que lo puedan acompañar, sin atención, es decir, que amanecen en las calles, por lo tanto, de que no es nada fácil. Entonces, la promoción de que sí, el adulto mayor, no es el único punto que uno tiene que atacar, estando en un estado de poder, en una situación que uno puede hacer muchas cosas, no es solamente la pensión alimentaria, no es el único derecho de los adultos mayores.
Totalmente.
Los adultos mayores, primero, la salud.
Claro.
El acompañamiento de la familia, la sociedad, en todos los aspectos, el apoyo por sobre todas las cosas y mirar hasta dónde uno puede exigirle a las autoridades también el acompañamiento de los adultos mayores. Asimismo, yo siempre dije, porque conozco la realidad de todos, no del 100%, pero sé porque ya la experiencia la tengo bien marcada, bien internalizada, entonces mirar. Y dije, lo primero que puse, dije, bueno, coordinar acciones positivas con las gobernaciones y los municipios, de tal manera que por A o B motivo se vea dónde, en todo el país, pero quién está más abierto a crear, por ejemplo, un espacio de apoyo para los adultos mayores, por región, por departamento, por distrito, que viene a ser, por ejemplo, los municipios, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, ver qué es lo que se puede hacer. Yo sé, conozco varios centros asistenciales de adultos mayores, pero no, es lo que uno ve porque hay que pagar. se tiene que pagar. Claro, y si no se paga, hay que ver el subsidio. Y si no se subsidia, ¿qué pasa con los adultos mayores? De vuelta en la miseria, duermen en cualquier parte. Entonces, si vamos a hablar de adultos mayores, no tienen una ayuda para medicamento, no tiene atención médica, son rezagados del entorno social y prácticamente ignorados por toda la comunidad.
Se entiende que existen cuestiones urgentes, pero muy poco también se habla del derecho al ocio de los adultos mayores, que uno ve
en Argentina se ve mucho.
Se ve a mí me encanta
que el jubilado se vaya al interior de Argentina, a la playa, vacacionan,
juegan al bingo y además tienen todo gratis, pasaje gratis, teatro gratis, cine gratis. ¿Por qué acá?
Acá es sinónimo de vegetar. Acá es sinónimo de
el abuelito acá se esconde.
Sí, pero vaya tu nieto y esperaje.
Pero no es solamente los abuelitos, a lo mejor que están sin salario, las personas jubiladas. Hoy se jubilan y ya no saben
qué
proyección de vida ya no tienen. Es decir, como si fuera, yo siempre suelo decir, ustedes suelen ver, digo, y así. Lían y deslían, lían y deslían y se sientan el resto de su vida esperando. Yo siempre en forma jocosa les suelo decir, es como esperando el último día de la vida. Pero no, uno se jubila para poder lograr lo que quiso hacer. Yo siempre digo también, el día en que me jubile quiero hacer tal cosa. Pero esa es una proyección de vida de la persona y que hay que estimular, hay que ver, hay que enseñarle a la gente. No solamente dice, vamos a capacitarle para poder volver a trabajar. Es que las personas adultas ya el 90% ya no tienen una capacidad física, mental, de lo que fuere, para poder estar realizando actividades otra vez en su vida para mejorar a lo mejor su ingreso. Pero ver desde un espacio de decisión qué se puede hacer con esa persona. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación de Jubilados, lo que fortalecemos y hacemos anualmente, o sea, todo festejar el día de la madre, el día de todos, del día del maestro, el día del funcionario público, se une el día de la amistad, que sea motivo para reunirse ellos, encontrar, aunque sea lleven mate para tomar y hacerlo. Hemos hecho que los municipios realicen los años un reconocimiento a todos los docentes jubilados, especialmente por etapa de edad, es decir, de 80 años y más. Un reconocimiento, se hace un gran asado, un almuerzo, y se aprovecha. Nosotros llevamos desde la Asociación de Jubilados nuestro certificado de reconocimiento y el municipio también. Entonces, una gran fiesta que se le reconoce. Es como darle otra un poquito de vida, de alegría a la gente. No solamente a los jubilados docentes, sino también a los de la función pública, porque también muchas personas dejaron sus casas, dieron de sí mucho esfuerzo para poder lograr una jubilación. Y desde la asociación lo que hacemos son dos fiestas fundamentales totalmente gratis y pagan su pasaje, pero vienen a divertirse con grupos musicales de lo mejor, creemos, ¿verdad? Y todo gratis. Y hacemos el momento de los sorteos de cosas importantes, televisores de 40, 50, 60 pulgadas, heladeras, cocina, microondas, todo. Felices se van como 100 premios que la asociación compra. Solo depende del cómo uno tiene que organizarse, que el querer. Eso tiene que también estar muy internalizado en uno, porque ese querer hacer las cosas no tiene que quedar solo allí, sino que se tiene que tener cómo es la predisposición de hacerlo y que se vuelque en acciones. Nosotros tratamos de hacer lo que sea. Ayer, por ejemplo, tuvimos la asamblea, estuvieron más de 1.200 personas en nuestra asamblea, que vinieron de todo el país.
Mucho, porque este es un país muchísimo. En que las asambleas se hacen entre 20 y 25. Claro.
Mil, y tenemos la grabación, tenemos una alegría total. Entonces, hablar de adultos mayores es como hablar de un mundo sin término, sin final, porque tantas aristas para tocar y mucho abanico de problemas, de necesidades que uno tiene que estar sorteando, cuál primero priorizar, lo que uno cree necesario y de acuerdo a los lugares también.
De lo que te preguntó Cristian, presidenta, ¿cómo se lleva el jubilado con la política? Porque yo siempre digo, yo tengo 40, a mí ya me mintieron en 5 elecciones presidenciales. Pues al que tiene 50, tiene 60, le mintieron más veces. Entonces, probablemente tiene menos tolerancia a las promesas electorales. Digo en el sentido de que, ¿cuántas veces se fue un candidato y le dijo, vamos a hacer esto, y él siente que su realidad no cambia? ¿Cómo vos le sentías al jubilado con la política?
Y realmente esa es una no es una incógnita porque es una visión que está presente. Hay muchas personas que, porcentaje no puedo dar, ¿verdad? Pero hay muchas personas que esperan algo nuevo, algo de más esperanzador, quieren más apertura de las autoridades hacia una acción concreta de positivismo hacia la comunidad, hacia donde ellos están. ¿Qué nos ofrecen? Esa es la pregunta. Ahora, por ejemplo, yo siempre hago también, hay personas que se van, ofrecen, y eso es de conocimiento público, ¿verdad? Dice, no, lo que queremos nosotros es personas que tienen que luchar por nuestros derechos.
Sí, yo siento que ahí ahora la gente te pide eso.
Sí,
personas antes te decía, que luchar, no tenemos un trabajo derechos para mi hija que terminó el colegio.
Sí.
O te dice, no tengo trabajo para mi hijo que está en la universidad. No. O una beca. O esa, eso te dice la gente. Yo lo que quiero es una persona que yo le voy a votar, va a llegar al Congreso y que yo, que me represente.
Totalmente.
Que eso yo sienta verdad, que va a defenderme ahí en el Congreso.
Más pensante.
Sí, más pensante. Sí. Y porque pasa una cosa, yo tomo por mí misma, ¿verdad? De que cuando uno tiene todavía una edad relativa de 50 años, 55, uno todavía no siente en sí el peso de la vida. Y por algo 60 años se veía, ¿verdad? Por supuesto que ahora se extiende la edad de vida, el tiempo de vida. Entonces, 60 años es como que de repente hay un corte en el ciclo de la vida y uno comienza a sentir ciertas diferencias,
claro,
en la energía misma. Pero ahí es cuando comienza a mirar realmente todavía abuelos, abuelas que están logrando que sus hijos o sus nietos lleguen a la universidad, tengan un título, asumen la responsabilidad económica. Pero a partir de allí ya piensan, el de mañana, ¿qué va a pasar de mí? Necesitan medicamentos, necesitan atención médica, que alguien le tome la mano para bajar la grada y se da la vuelta y no encuentra a nadie. Yo siempre suelo decir, te da la vuelta acá, te da la vuelta allí y no encuentras a nadie. Entonces es el momento que las personas comienzan a pensar.
¿Cómo pensás que va a ser la participación de los adultos mayores? O sea, ¿van a salir a votar? ¿Ves ese entusiasmo todavía en esas personas, como dijo Gustavo, que pasaron muchas elecciones y están prácticamente desilusionados y prácticamente se le tienen en un rincón de cualquier lugar, en el olvido total? ¿Pensás que tienen todavía la fuerza como para salir a votar?
Yo creo, la experiencia me da ciertos criterios que puedo expresar en este momento como una realidad. Visito casas, no solo ahora, hace 14 años que le visito, tengo testimonios de vida, de experiencias, ¿verdad? De visitar a la gente en la cama, en el lecho, abuelitos que ya no se levantan. Entonces, y ahora, todos, no voy a decir porque no con todos tengo una relación directa, pero las personas con quien me comunico y que me conocen, dicen, ajata, abotán derejé, en guaraní. Porque roicuaja y cuan deren va a potajaur herejeja, aniquena, ese de no bajar ese entusiasmo que estoy haciendo hace 14 años por la gente. Y además de eso, hay una cosa que me llamó mucho la atención y que no tengo, a lo mejor es una gran satisfacción para mí. Ayer nomás, en la asamblea, muchas personas se acercaron. Era una felicidad inmensa, porque felicidades ya por el día de hoy, es una felicitaciones anticipadas, dicen.
Hubiera hecho hoy la asamblea y vas a tener mil regalos.
No, ¿verdad? El regalo es la presencia.
Claro.
Y me dijeron, no soy colorada, pero por primera vez voy a votar por una colorada. Entonces quiere decir que tengo aceptación.
No, claro.
Y veo que los adultos mayores sí están preparados para ir. Muchos dicen, manifiestan que sí, ya tiene su hijo comprometido o su hija comprometida que le va a llevar para votar. Y que ya aprendió a votar y que va a votar. Entonces, hay esa visión, de la predisposición de las personas para ir a votar.
Eso también lastimosamente pasa con muchos adultos mayores, que por la edad misma, y ahora con el sistema de votación, entra con otra persona a votar y a veces no sabe si al final si la otra persona también decide por él. Y en ese tema, ¿cómo?
Bueno, ahora, por ejemplo, ya con lo que facilita el Tribunal Electoral, la práctica del uso del equipo para las votaciones. En ese sentido, por ejemplo, las personas practican. Y hay situaciones que dice que ya tiene su hijo o su hija de confianza que sabe que va a votar por quién. Es uno. Que tampoco el 100% uno no puede asegurar, ¿verdad? Claro. Por el otro lado dice que le pide a sus hijos, a su familia que le lleve hasta el lugar, pero que no le va a permitir porque ya practicó y ella ya sabe por quién votar. Porque eso fue como una primera experiencia en las internas. En las internas muchísimas personas entraron, así como estás preguntando, entraron acompañados inclusive de otras personas.
Sí, esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Y de 100 por ellos.
Sí, pero ahora parece que un poquito más de luz, están un poquito más despiertos y saben que pueden darse eso.
Antes, después quiero ir un poco a lo que estamos mirando y cómo apoyo el centro de eventos Rosa Bella que está en Itá, porque realmente es un lujo para... Sí.
Yo quiero Salón hacer, Rosa Bella. Sí,
es impresionante. Sí,
quiero hacer un, sí, tenemos sí. que hacer un concierto ahí.
Sí, sí, sí. Un concierto o podemos... El primer asado puedo echar
ya. Ahí, sí, pero tiene 2.500 lugares. Sí. No sé si vas a poder llenar ahí.
Para 2.000 personas.
Vamos a hacer. Vamos a hacer.
Lo que te iba a decir es... ¿Sí? Ahora hay una particularidad con el tema del acompañamiento a la hora de votar. Anteriormente, el que estaba en la fila se te quejaba. Entonces, la gente puede decir que vos andás en el voto y dice, no, ¿por qué entra ese muchacho con la señora si la señora camina bien, se moviliza bien, ¿verdad? Ahora la gente no protesta tanto porque si no...
¿sabe no cuál quiere es? Esperar.
No quiere esperar. Entonces dice, en la conciencia, acompañarles y ayudarle, ¿verdad? La mayoría de la gente, yo no veo más tanto eso que antes. Pues, mi hijo, decime que por qué tuvieron que votar. O sea, ¿para qué se va a ir la gente a votar si finalmente le va a dejar decir a otro? Sí, uno se va a votar por quien quiera.
Sí. Ayer, por ejemplo, hubo una... Bueno, apareció una señora y dice... lista 1, opción 40, dice. No, es 40, es 39, le dije
39.
Claro. Porque...
40 fue en la interna.
En la interna fue 40 y se le grabó ese 40.
Ah.
Y ahora soy 39.
¿Subiste un lugar?
Sí, subí.
Entonces, no, espera, no hay que subir un lugar.
Así nomás no.
5 listas había.
Sí.
3 olvídate porque eran testimoniales, no metieron ni medio en la lista. Pero de los 2, de Fuerza Republicana y Honor Colorado, vos para terminar en tu mismo número, tuviste que haber dado toda una vuelta, tuviste que haberle ganado a toda una lista. Claro, porque al fusionar vos si sos 40 quedarías 80. Para quedar en el mismo número en el que vos estabas, tuviste que haberle ganado a toda una lista.
Sí.
¿Se entiende, verdad?
Sí, sí.
Se entiende.
O sea, eso hizo un trabajo. ¿Y eso a qué se debe?
Y el bueno, yo realmente trabajé el año pasado para las internas. Trabajamos, hicimos lo que podíamos y...
Porque ahora con este sistema mucho se habla de los recursos, de la estructura.
Bueno, yo no puedo decir, no puedo hablar de eso.
Sí.
Mi estructura y como el sistema sí existe, pero mi estructura... son mis amigos, las filiales y mis hijos, y en cuanto a la parte económica, mis hijos y yo.
O sea, hay gente que te allá vota está, porque sabe que...
uno de ellos, está Ronald Novino, pues ya está el otro,
y Antonio. Y el otro está ahora...
Rompió su chanchito. Sí. Ahí está su hijo, rompió su chanchito.
Ay, mira un poco.
Y su vacaciones el año que viene, sacrificó. No, vacaciones,
gracias año, sacrificó. Gracias a Dios que trabajan, me apoyan. Ahora, por ejemplo, el mayor... toda la semana está porque tiene trabajo que está haciendo en Ciudad del Este y se está internando allí Ciudad del Este, Copa, y bueno, será la cantidad de personas que puedan confiar y espero que lo hagan, ¿verdad? Que confíen en mí, soy una persona preparada, conozco lo que tengo que hacer y una cara nueva dentro del Parlamento,
por supuesto,
del Senado.
Rosa Bella Cáceres, una vez en el Congreso, los recursos hoy manejados por algunos municipios, y los municipios politizan, concejales, intendentes. ¿Cómo Rosa Bella va a apuntar desde el Senado para que eso cambie? ¿O se canalice a través de un, puede ser una creación de un ministerio, de alguna dirección? ¿Cómo se puede encarar esos recursos?
Que ya no sean, porque cuando vos le das a los concejales, ¿qué hacen? Vos tenés 100 cupos para Abay. Y dice, y se reparten proporcionalmente.
Y se reparten, claro.
Es increíble.
Y bueno, le reparte a su gente.
Increíble.
Sí. Yo, por ejemplo, tengo en mi proyecto también que voy a hacer lo que sea para hacer que realmente se cree la Secretaría del Adulto Mayor con rango ministerial. Conozco, no digo el proceso en sí que tengo que ir a pender esto, hacer eso, porque es todo un proceso y quien tiene que decidir también están en las instancias correspondientes. Porque formé parte de la creación de la Secretaría de la Mujer, que hoy es Ministerio de la Mujer, ¿verdad?
Claro, claro, totalmente.
Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo sé lo que tengo que hacer desde ese punto de vista, pero hay una realidad. Lo que pasa es que creo yo, porque es mi experiencia, las personas que entran y están en el Parlamento no salen de allí y no visitan las comunidades, no se desplazan en el interior del país, a excepción en los últimos tramos de como por ejemplo ahora porque quieren votos. Yo, sin embargo, conozco el trabajo y por qué se lleva a hacer, porque vos tenés que visitar a la gente con el gobernador, con los intendentes, conversar con ellos, hablar de proyectos, es decir, concienciarle a la gente que por lo menos ahora se abre la oportunidad de demostrar que sí se puede hacer.
Por supuesto.
Entonces, yo tengo esa mentalidad porque siempre lo trabajé de esa manera, y aparte de eso, un punto muy importante que creo que nunca se llegó a hacer, que no puedo enfatizar sí o sí, nunca se hizo, pero que forma parte del proceso, por ejemplo, hacer el seguimiento y la evaluación final. Es decir, yo tengo que hacer el acompañamiento, el proceso de ejecución de una actividad. Y tengo que estar presente, demostrar mi interés. Y me van a decir, ¿pero cómo vos? ¿Por qué no? Yo sábado y domingo y todo día con el interior, 14 años. Conformé 104 filiales a nivel nacional, y esas filiales anualmente reciben las visitas en que necesitan, cómo se les puede apoyar, y direccionamos a través de esas filiales todas las acciones que vamos a hacer a nivel de la asociación, y allí le das importancia a la gente, le valorás y se sienten ellos acompañados. Pero si vos nunca le acompañaste, elaboraste, sancionaste una ley, pero largaste allí y ni siquiera se sabe cómo se va a ejecutar, entonces claro que no se va a hacer como corresponde. Y ese acompañamiento
yo veo
para
que
mí
en,
que
en
sí.
En todos los ámbitos yo veo que el Senado es una instancia en la que también se debate la ley principalísima de la nación, que es la del presupuesto.
Claro. El presupuesto, sí.
Y dando más presupuesto, ¿cuánto bonita? Bueno, 10, 8 te puedo ayudar. Nadie hace ese seguimiento. Sí.
Acompañamiento, ¿verdad?
Si vos le das, por ejemplo, vamos a ir al caso del INCAN. Voy a poner un ejemplo nomás, no estoy hablando detalladamente. Vos le decís, el INCAN tiene 40 millones de dólares de presupuesto. Vamos a los 80. Y después vos allá por marzo, vos ven en el noticiero, no hay remedio. Entonces vos, esperan vos, director, nosotros te dimos el doble de lo que vos tenías el año anterior. ¿Por qué está faltando? No se hace ese trabajo de...
Y yo, por ejemplo, digo de que... ¿Quién es la persona que confía en uno? Yo, por ejemplo, puedo decir de que Santiago Peña me dio esa oportunidad, me convocó, me dio la oportunidad de formar parte de su equipo para trabajar por los sectores más vulnerables, como me dijo textualmente él, son los adultos mayores y los jubilados, tus jubilados, me dijo, ¿verdad? Y que tenga una representación parlamentaria, porque sabe él que yo voy a hacer. Y yo no le puedo defraudar a él siendo el presidente. La confianza para mí es lo que tiene que ser un elemento, un factor fundamental en la persona, de que sí valió la pena haber apostado por mí y yo le voy a acompañar. No le puedo defraudar. Doña, en la comunidad.
Claro. Rosabella Cáceres llega a la Cámara de Senadores. ¿Algún proyecto de ley o alguna iniciativa para ya directamente incidir en los jubilados, en los adultos mayores?
Bueno, en los adultos mayores realmente es como un proyecto de ley presentar, viene a ser la creación de la Secretaría del Adulto Mayor. Para eso, por supuesto, que sé cuáles son o cómo tratar de concienciar y lograr también el apoyo a todos.
Una institución estatal.
Estatal que tenga que
encargarse
de toda la problemática de los adultos mayores. Direccionado, así como por ejemplo el Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Adolescencia, Ministerio...
Yo normalmente soy contrario a crear una institución. Pues en este caso yo estaría de acuerdo. ¿Sabes por qué estaría de acuerdo? Porque el presupuesto que se va al tema adulto mayor en Paraguay es importante y tiene que manejarse de una manera coordinada. Hoy, ¿cómo se hace? Un acuerdo de palabras, eso no está escrito, pero hoy Hacienda le dice al intendente de Horqueta, Le dice, mira, yo hice un prorrateo, haceme el censo. Y él se hace el censo, la municipalidad hace un censo previo.
Sí.
Se esperanzan los abuelitos, porque se les censó. Ah, sí. Vinieron acá lo de...
Bueno, a cobrar también. Sí, sí,
sí. Después se va a la hacienda, ¿verdad? Y después llega la noticia triste. Le llama el ministro de Hacienda y le dice al intendente, yo tengo...
Tanto nomás.
30 nomás tengo para vos, porque viste que es para todo el país.
Se recortó.
¿Y qué hace el 30 al intendente para que no le crucifiquen los concejales? Si hay 6 colorados y 6 liberales, dice, bueno, vamos a tener que meter 15 abuelitos colorados y 15... Así se hace hoy. En muchos casos. Ojalá haya muchas excepciones. Yo creo que no.
Porque uno va pero, al interior y ve la fila de los abuelitos, sí, en la municipalidad y están esperando.
Hoy hay un criterio político.
Sí.
Si vos tenés una secretaría que haga ese trabajo, que ya no haga el,
o los municipios.
Que asuma la responsabilidad. ¿Vos crees
que los municipios se tienen que dejar de hacer eso?
Eso para no es corresponde eso. Al municipio.
Para mí que tiene que dejar
una parte social directo que sí. Tiene que tener una instancia ejecutiva que tiene que direccionar todas las acciones a nivel país hacia los adultos mayores. Por ejemplo, hay una dirección del adulto mayor dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Alguna vez alguna acción importante que no, hay? Ni no, siquiera se conoce, ¿verdad? No se conoce.
Ahora mentira.
Sí, y entonces está sobre Herrera, el local. Entonces allí, por ejemplo, en vez de esa dirección que está escondidita, no sé si tiene rubro, no tiene rubro, ¿qué hacen? Entonces prácticamente, no quiero jactarme de mucha acción, ¿verdad? Pero prácticamente nosotros somos lo que más hacemos, sí, desde la asociación. Y aparte de eso, tengo un objetivo fundamental también que ya hemos iniciado en el 2015-16 hasta ahora, y el proceso está estancado en todos los lugares. Por ejemplo, la ratificación de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.
No, es prácticamente. Es uno. No, pero no, es prácticamente. Yo voy a contar, pues yo sé, porque siempre acá me acuerdo de mi suegra.
Sí.
Mi suegra es docente jubilada y es agremiada de la asociación de. Todo el tiempo se va a pedir préstamo.
La señora que te quiere mucho. Sí. Pide préstamo para vos. Que vuelve a usar su tarjeta.
Su mejor yerno soy.
El préstamo es para vos.
Le maneja la tarjeta.
Que el otro yerno que tiene mi suegra, el capiateño, es tan quilombo que picholo. Quilombo es mi suegra.
O si es capiateño.
No, frente a él, boludo. Yo soy. ¿Cómo se llama el capuchino del país? Osvaldo.
El padre de Mario Osvaldo.
Mario Osvaldo.
Gotas de paz.
Frente a Toño, mi cuñado. Yo soy Mario Osvaldo.
Toño se llama.
Toño. Y ahí lo ya te das cuenta.
El Toño.
No, Toño. Presentás a Mario Osvaldo.
Antonio no se llama porque. ¿Qué día es San Antonio? 13 de junio.
13 de junio.
Bueno, 13 de junio. Sí. Y mi 13 de junio no es su cumpleaños. Antonio. Antonio.
Él es Antonio también.
Antonio también.
Sí, San Antonio, que te manda un novio.
Él es decente. Mi concuñado, un quilombero. Picholo. Ya te voy a contar la historia.
Pero no te está escuchando ahora, ¿verdad?
No, sí escucha. Duerme hasta ahora.
Pero entonces, pasa que yo, por una cuestión de frente a él, mi suegra dice: Gustavo es Mario Osvaldo, el de los capuchinos, ¿verdad? Bueno, y mi suegra, pues, agregó.
Pero yo no te he visto nunca con el hábito.
No, ya, sí. Ya me gusta el chocolate.
Ya no tienes hábito.
No. Y yo conozco el trabajo de la asociación, conozco hace muchos años. Y el sistema, lo que a mí me impresiona, yo digo: Pernambuco, se puede cohacer.
Se puede.
Ellos, por ejemplo, tienen. ¿Cuánto aporta un docente jubilado? ¿20.000 guaraníes al mes?
20.000.
20.000 guaraníes al mes no me aporta. Silla de rueda.
Gratis.
Te dan.
Ya poco.
Receta o envía.
Te dan.
Medicamento.
Gratis.
Justamente
ayuda social. Gratis.
Odontología. Odontología
con prótesis.
Sí, odontología, sí. Con que los abuelitos necesitan, sí. En muchos casos necesitan, y es con inalcanzable prótesis, para ellos.
Sí, es. El 100% de la dentadura, tanto arriba como abajo, es gratis para la persona.
¡Qué bárbaro!
Está instalada en la asociación, está instalado en la asociación el consultorio odontológico.
Sí, odontología.
Desde el 2013.
¡Qué bueno!
Espérame, yo que estoy contando, me siento.
Ah, perdón.
Odontología.
Está haciendo la propaganda.
Odontología. Después voy a mostrar el salón de evento, pero ahora voy a hacer una pequeña pausa y me la vamos a pasar a Richard el mando.
¿Verdad? Richard está nadando en los rodeos.
No, lo que digo nomás es una asociación, no, ni el Estado paraguayo, ni el Ministerio de Hacienda, y se puede. Se puede hacer.
Una asociación privada.
Privada.
Sí, bueno, vamos a hacer un ratito. Quédate con nosotros, presidenta. No tenemos.